Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Arte en Casa, nuestra versión lo-fi casera de este podcast en el que José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
Hola, ¿cómo están? El primer capítulo no quedó tan malo.
Quedó increíble. Le teníamos muy poca fe a nuestros micrófonos.
Nos costó, pero resultó, así que echamos menos de menos a Fulgor por su labor editorial de este capítulo.
Igual lo echamos de menos, pero bueno, recibimos muy buenos comentarios, también unos comentarios polémicos a los que no vamos a hacer caso porque... Francamente, tener una postura crítica no significa que seamos ni machistas ni xenófobos, pero seguimos. Han sido unas semanas intensas para ambos como trabajadores de la cultura.
Sí, fin de año está heavy. Estamos esperando el cambio de el giro de luna.
Bueno, yo me cambié de trabajo. Ahí quizás más adelante hablaré de mi nuevo lugar de trabajo, pero ha sido un cambio para bien, explorando lo que es trabajar de una manera más remota y no anclada a un lugar físico. Ha sido súper interesante, pero bueno, y tuve la suerte de poder seguir en el mundo del arte, que fue una posibilidad real que me planteé, como el cambiar de rubro. Totalmente, estuve en procesos, en empresas nada que ver con el mundo del arte, que siempre es algo como doloroso y extraño, pero bueno, por ahora seguimos en este rubro.
Claro, así que la idea es seguir haciendo algunos capítulos más de esta temporada para seguir estas conversaciones de arte, aprovechando que la Vale se quedó en el rubro y podemos pensar que va a seguir yendo a ver exposiciones por lo menos un tiempo más.
No, yo habría seguido. O sea, lo que yo me conté, a lo que me enfrenté fue, ya quizás el arte tiene que ser mi hobby o un proyectito entretenido, pero no necesariamente de lo que vivo.
Bueno, claro, yo creo que esas son las disyunciones por las que hemos pasado todos quienes trabajamos en el arte, y eso es parte de lo que hemos hablado también en algunos de los capítulos de las temporadas pasadas, ¿no? Digamos, hay una cuestión basal que es bien terrible en momentos, pero bueno, creo que en la lógica de fin de año, hoy día queremos comentar algún otro tipo de eventos, noticias, y también hacer una pequeña reflexión sobre un tema que nos parece ultra interesante y que nos han preguntado mucho, sobre todo, no sé, yo particularmente que hago clase, es una cuestión que siempre resalta, pero también nuestros auditores y auditoras nos han hecho la pregunta sobre cosas que hemos hablado y que de repente no quedan tan claras, y en esta ocasión vamos a responder a la pregunta sobre qué es lo contemporáneo, ¿no? Una categoría un poco elusiva, difícil de explicar, tiene muchas aristas filosóficas, artísticas, históricas, y por lo mismo dedicarle un tiempo a esta reflexión y a explicar a qué nos referimos cuando, por ejemplo, nos referimos a arte contemporáneo, va a ser parte del intento de este capítulo, que ojalá logramos resolver y entregarle una respuesta más o menos precisa sobre lo que nos referimos cuando hablamos de este concepto, digamos, ¿no?
¡Qué ambicioso estás! Yo no sé si vamos a poder llegar a una respuesta muy precisa, porque creo que precisamente lo contemporáneo es resbaloso, pero vamos a lanzar muchas definiciones. Yo creo que vamos primero igual con la sección de noticias, que por esta vez se queda solo en lo nacional de Chile, así que si no son de Chile o no les interesa... Adelanten para que lleguemos a la parte de lo contemporáneo que está bien interesante.
Bueno, como les comentábamos, hoy día solo vamos a comentar noticias nacionales, pero el panorama nacional ha estado bien movido de todas formas. Hay harta noticia que comentar y sobre la que conversar, sin duda. Y la primera de ellas es que ha causado harto revuelo a propósito de que han salido algunos artículos, columnas de opinión en los distintos medios, tiene que ver con el paro de funcionarios, que después de más de un mes de paro, los funcionarios del patrimonio volvieron a sus actividades. Hay que recordar que a principios de diciembre los diferentes sindicatos lograron llegar por fin a un acuerdo desde un paro que se extendía el 26 de octubre, ¿no? Y que tenía como su génesis o su problema inicial asuntos con los sueldos, con el tipo de trabajo, con la carga de trabajo, etcétera, que era algo que nosotros habíamos comentado varias veces durante la temporada pasada, ¿no? Y que, como decía antes, desde el 26 de octubre hasta recién entrado este mes, seguían en paro por las mismas cosas, ¿no? Entonces, según los trabajadores, la propuesta acordada distó mucho de lo que ellos querían, pero apuntan a que lograron terminar o llegar a algún puerto respecto a la precariedad laboral y las brechas salariales en el servicio. Por lo tanto, ambos sindicatos, ANFU Patrimonio y ANATRAP, lograron llegar a una suerte de acuerdo con el gobierno, sobre todo en la discusión del presupuesto para el próximo año, ¿no? Ese era un poco el gancho o lo que se estaba discutiendo o el contexto de la discusión, ¿no? Y por lo mismo son muy buenos porque finalmente, para todos quienes trabajan en la cultura y para todos también los públicos, hoy día pueden de nuevo volver a visitar los museos y digamos que la actividad volvió a activarse de manera normal, una cuestión que hasta hace un tiempo no se podía hacer, digamos, ¿no?
Yo estoy feliz porque se va a poder visitar la exposición de Lotti Rosenfeld y la de Alfredo Jarre, que están realmente notables. Así que es una gran noticia. Bueno, por otro lado, Wiki Pirela es la ganadora más reciente del premio APECH José Balmes 2023. La APECH es la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y fue fundada en 1940 como una instancia social de encuentro de pintores y escultores que se ha caracterizado por defender los derechos de los artistas visuales, concientizando sobre la necesidad de leyes que protejan la creación y difusión del arte. El premio APECH nació en el 2016 y tiene como objetivo estimular y dar posibilidad a los artistas de mostrar su obra individualmente en su sala de exposiciones. El premio contempla una suma de $1,000,000 y una exposición que se desarrolla en diciembre y enero. Yo me acuerdo ver una exposición de Paula Coñopan ahí,
sí.
Muy buena, es un espacio acogedor, que además convoca artistas de todas las generaciones a visitar. Y bueno, me encanta que Wiki se haya ganado este reconocimiento. Creo que ha tenido un año impactante esa mujer. Impactante.
Era de tus artistas promesas, ¿no?
Era de mis artistas promesa y le sigo metiendo fichitas a Wiki. Sí, me alegra demasiado por ella, me alegra muchísimo por el panorama. Me parece que habla bien de Chile en este contexto de tanta polarización que nos estamos enfrentando, un mundo del arte, un campo del arte que ha acogido de esta manera a esta gran artista afrovenezolana. Yo creo que es, me llena de optimismo e ilusión.
Sí, total. Y no sé si recuerdan, pero partimos la temporada pasada hablando de la Feria de Frankfurt. Hoy día volvemos a la Feria de Frankfurt, pero con buenas noticias, no con malas noticias. Porque claro, después del desaire de comienzos de año que rondó la participación de Chile en la feria, una de las instancias editoriales más importantes del mundo, recientemente se acaba de firmar un nuevo acuerdo para que Chile sea nuevamente el invitado de honor en la feria el año 2027, ¿no? Un objetivo importante del programa es el de los invitados de honor, es aumentar, o uno de sus, digamos, objetivos es aumentar el número de traducciones del país invitado al alemán y otros idiomas, y también el gran interés del público por el invitado de honor de la feria es un incentivo para que los editores de todo el mundo publiquen los títulos respectivos del país anfitrión, ¿no? Si recuerdan, A comienzos de año había, hubo más bien un problema también con la Feria de Buenos Aires. Después pasó esto de Frankfurt y el mundo editorial estaba muy sentido y un poco enojado porque veían en la Feria de Frankfurt una gran oportunidad de comercialización, difusión, etc. Pero vemos que hoy día se enmienda el error y Chile va a ser el invitado de honor en unos años más. Así que bien por la gestión de la nueva ministra, que a veces le hemos dado duro, pero está buena esta noticia. Bueno, como habíamos anticipado, hoy día queríamos conversar y reflexionar un poco sobre este concepto de lo contemporáneo, ¿no? Porque es un concepto, como decíamos antes, difícil, medio resbaloso, elusivo, y muchas veces no queda claro a qué nos referimos o a qué la gente se refiere cuando habla de arte contemporáneo, digamos, ¿no? En mi experiencia personal, no sé, de repente en clase, por ejemplo, o ahora que estaba haciendo unos talleres, bueno, me preguntaban como, bueno, pero ¿yo soy contemporánea o no soy contemporánea? Pues si yo hago obra en el 2023, entonces obvio que soy artista contemporánea. Digamos, la gente que quizá estudia arte o que recién está empezando a estudiar arte o que recién se suma a la audiencia de este podcast, posiblemente tampoco entiende muy bien cuál es el corte, si se refiere a una edad, a una época, a un momento, a qué va en definitiva esa cosa con el arte contemporáneo, digamos, ¿no? O con lo contemporáneo como categoría. Entonces, por lo mismo, hoy día queremos un poco hablar de eso, tratar, como decíamos al principio, de responder esa pregunta de la mejor manera posible, y a partir de, bueno, de autores y de nuestra propia experiencia también, tratar de darle una respuesta y pesquisar ese concepto que como decíamos, es difícil de entender porque es demasiado amplio, ¿no?
Sí, yo ahora estuve en Bogotá, en la Feria de Arte Contemporáneo, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Bogotá, y en paralelo se hacen otras ferias con donde hay otros artistas. Y parte de la conversación con algunos de ellos era por qué mi galería o por qué mi obra no entra a Arbo, siendo que vendo más que algunas de las galerías o artistas que están en Arbo. Y claro, uno no sabe cómo explicar esa problemática y tiene que ver precisamente con los lenguajes, materialidades y problemáticas que abordan las obras, que son consideradas o no más contemporáneas o más pertinentes a la línea de la feria. Entonces, la idea de este capítulo es ahondar en eso. Yo quiero hacer una salvedad y es que si una obra no cae dentro de lo que hoy definimos como contemporáneo, no quiere decir que no sea irrelevante y no quiere decir que el artista no tenga algo interesante que decir. Simplemente se mueve por otros circuitos.
De hecho, solamente para agregar una cosa, me acuerdo que una vez una artista que estaba haciendo, no sé, tipo un máster en Nueva York, me contaba que su profesor tutor de tesis la retaba porque su arte era muy moderno. Y ella me lo contaba en plan, como no entiendo por qué me dice que mi arte es moderno si lo estoy produciendo hoy día, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rollo? Entonces, digo, es algo que está presente y que quizás mucha gente lo enfrenta medio pa' callado porque quizás es vergonzoso, no tengo idea. Pero es parte de las problemáticas, incluso a propósito del ejemplo de la feria, también queda la Vale, del quehacer artístico actual, digamos.
Sí, así que bueno, retomando dos ideas que ya hemos lanzado en esta introducción. La opción más sencilla, es decir, el arte contemporáneo es el arte producido por artistas vivos, es decir, retomando lo que tú decías, si yo estoy produciendo arte hoy, soy contemporánea, y si uno se va como a lo base de lo que significa contemporáneo, esto sería correcto.
Claro.
Pero en el contexto de las
Como arte hecho
discusiones,
en la contemporaneidad.
exacto. Y otra opción dentro de una historiografía más tradicional sería que el arte contemporáneo es el arte producido después de 1980. tomando a Andy Warhol como ese punto de quiebre en donde cuando el arte empieza a vincularse con la cultura popular, la cultura contemporánea se vuelve contemporánea. A mí me parece que estas dos definiciones son insuficientes. Esta definición definitivamente es insuficiente, pues es muy evidente que no todo el arte producido hoy toma en cuenta los lenguajes o las problemáticas contemporáneas y de alguna manera también desconoce aquello que fue contemporáneo en su momento. No sé si me expreso bien, pero a lo que me refiero es todo el arte que conocemos fue producido por artistas contemporáneos de ese periodo porque tenían que estar vivos para haberlo producido y tenían que estar respondiendo a las inquietudes, problemáticas y conversaciones de su contemporaneidad para producirlo. Entonces, claro, ¿cómo van a nombrar en el futuro el arte que se ha producido en esta época? ¿Cómo nombramos nosotros el arte producido en 1980? Que te digo, le decimos arte pop, y no arte contemporáneo. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, vamos repensando esa categoría, pero hay ciertas problemáticas contemporáneas que siguen siendo importantes hoy. Pienso, no sé, en el arte de las artistas feministas en 1970, el surgimiento del performance, esos primeros performance siguen siendo contemporáneos o vistos desde hoy, tienen una relevancia o una pertinencia contemporánea. Y bueno, yo como siempre, con el ejemplo con el que soy muy repetitiva, que es El orinal de Duchamp, que fue una obra tremendamente chocante y contemporánea, que hoy todos los que empezamos a estudiar historia del arte y la conocemos por primera vez nos choca y nos remueve un montón de paradigmas y de ideas y mueve el lugar o el rol del artista, nos hace cuestionar esta idea del genio, pero esta obra fue producida en 1917 y no significa que todo lo que se haya producido después sea contemporáneo.
Claro, un poco retomando lo que dice la Vale, si la cosa supusiera solo una escala temporal, digamos que hasta Leonardo da Vinci lo podríamos denominar de contemporáneo, digamos, porque total. Efectivamente en su momento, digamos, tuvo cierta incidencia y bueno, era un artista de su época y por lo mismo era contemporáneo a sus pares, digamos. Pero claro, como decía antes, la categoría de lo contemporáneo es súper elusiva porque de repente uno piensa también lo moderno como algo muy actual y por lo mismo podríamos pensar que es contemporáneo. No sé, por ejemplo, cuando pensamos en desarrollos que son muy tecnológicos y medio como en esta relación así como de lo supersónico, en plan autos que vuelan, como que eso parece ser moderno en el sentido de que como de algo como medio futurista casi, sin embargo es contemporáneo y empieza y de alguna forma estas dos categorías empiezan a chocar para referirse quizá a solo una cuestión epocal y no necesariamente una cuestión de fondo y forma, como decía la Vale, que tiene que ver con una cuestión de lenguajes, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con unos relatos también. Entonces, de alguna forma, la modernidad se va armando, estructurando de otra forma o de otra manera, a diferencia de lo que había antes de la modernidad, y lo contemporáneo se viene a estructurar de una manera distinta a lo que se entendía como moderno. Entonces digamos que hay unos cortes y claro, como dice la Vale, uno quizás podría encontrar ese corte en los 80, quizás un poquito antes o quizás un poquito después, pero por ahí.
A mí esto que comentas me hace recordar una anécdota que escuchaba sobre Alfred Barr, que fue el primer curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Como que es más moderno, claro, que ese museo y que es más moderno que la forma en que Barr se acercaba al arte moderno, que era a través de una serie de diagramas y cronologías muy estrictas, muy estáticas, muy cronológicas. Pero estaba escuchando un podcast en el que hablaban de una investigación en donde Barr, antes de trabajar en el MoMA, era profesor de Historia del Arte en Wellesley College. Y ahí, además de hacer que los alumnos vieran historia del arte, o sea, del medioevo, arte antiguo, arte francés, renacimiento italiano, también fue pionero en llevar a sus alumnos a ver cine, a revisar anuncios publicitarios. Entonces, eso te da cuenta que él tenía incorporado en su radar la importancia de incluir la cultura popular o la cultura contemporánea en sus clases. Y no te estoy hablando de los años 80, te estoy hablando de los años 20. Entonces, muy pionero en la educación. Entonces, incluso la persona que acuña o diseña lo que es el arte moderno tenía una visión mucho más amplia del campo. Incluso ahí hablaban que él, por la importancia, incluyó exposiciones de arte africano, o sea, de arte antiguo africano, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que fue muy criticado porque le decían, no, pero es que esto no es moderno, y él decía, ya, pero esto informa a los artistas modernos y es importante en lo que estamos hablando hoy. Por ende, es importante revisarlo. Entonces, él tenía mucha más flexibilidad y tenía esta conciencia de que para acercarse a los movimientos artísticos no había que apegarse solo a lo cronológico, aunque él diseñó unas cronologías muy estrictas, para después simplificar e intentar llegar a un público más masivo. Pero siempre ha sido poroso el definir lo que es, o sea, en su momento lo que era lo moderno, en nuestro momento lo que es lo contemporáneo.
No, y a propósito del mismo Alfred Barr y del MoMA, volviendo al punto del principio, si es que lo contemporáneo se refiriera solamente a una cuestión epocal, ¿por qué existiría? Que es un poco la problemática que presenta Arthur Danto en ese libro polémico que se llama Después del fin del arte. ¿Por qué existiría un museo de arte moderno y otro de arte contemporáneo? Eso de alguna forma ya da algunas luces de que son cosas que son completamente distintas y que lo moderno no entra en el Museo de Arte Contemporáneo, o bien que lo contemporáneo, si entra en lo moderno, es simplemente como un ejercicio a la fuerza para contemporaneizarse, pero no necesariamente porque entra en las lógicas de lo que se considera como moderno propiamente tal. Bueno, pero volviendo al asunto, hay un teórico, filósofo más bien, que a mí me gusta mucho y que creo que es muy lúcido en su manera de explicar lo contemporáneo, Giorgio Agamben, en un texto que en verdad entiendo que es como una especie de ponencia que en algún momento hizo, en donde justamente el título del texto se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Digamos, ¿no? Es un texto muy lindo, se los muy recomiendo, es muy 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 explicativo, la escritura de Agamben es hermosa sin duda, pero bueno, durante 8 páginas Agamben trata de más o menos rastrear cuál es el sentido de lo contemporáneo y obviamente un poco desde la filosofía sin duda parte diciendo que lo contemporáneo es lo intempestivo, ¿no? Que esa cuestión podría ser un poco extraño de pensar porque justamente para Agamben y que es una categoría que a mí me gusta y que se aplica mucho al arte contemporáneo a propósito de lo que decía la Vale, a partir de la Feria de Arte. Lo intempestivo significa entonces estar en el tiempo fuera del tiempo, ¿no? Y lo que explica, lo leo textual, dice Nietzsche sitúa su pretensión de actualidad, su contemporaneidad respecto al presente. Es una desconexión y un desfase, ¿no? Entonces, lo contemporáneo no sería lo que está fijado en el tiempo, o sea, no sería estar en el tiempo hoy en día, sino que sería estando en el tiempo, estar en un desfase o en una desconexión con su tiempo, lo que te permite ver tu tiempo de manera más lúcida, más amplia, con mayor perspectiva en ese sentido, ¿no? Entonces dice, pertenece verdaderamente a su tiempo, es verdaderamente contemporáneo aquel que no coincide perfectamente con él ni se adecúa a sus pretensiones y es por ello, en este sentido, inactual. O sea, lo contemporáneo sería lo inactual. Esa definición me parece que es total. Entendiendo que no es lo que se ajusta al dedillo con la época, no es lo contemporáneo, no es lo trendy en ningún sentido, sino que es lo contrario a lo trendy, ¿no? Y tiene esa capacidad, como decía antes, de percibir el tiempo y de accionar relatos críticos, ¿no? Y por lo mismo, digamos, en relación a lo que decía la Vale, claro, los feminismos, por ejemplo, o esos acercamientos desde el arte y el feminismo, efectivamente tienen un correlato contemporáneo, porque de alguna forma no se están aferrando al tiempo necesariamente, sino que están tratando de posicionar una perspectiva nueva respecto a un relato ultra sentado, digamos, ¿no? Y en ese sentido es inactual, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esa definición a propósito de lo contemporáneo y a propósito de Agamben me parece que es clave para empezar a acercarse a esa noción que tiene ya no que ver, o sea, que si bien tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el tiempo cronológico, sino con una forma de estar en el tiempo, ¿no? Y de vivir el espacio también, ¿no? Agamben señala también que entonces ser contemporáneo es vivir en la fractura. Y esa idea también me parece muy, muy linda, ¿no? Como ese espacio fragmentario en el que estoy pero no estoy, como que estoy entre paréntesis, por así decirlo. Y creo que por ahí hay una línea que de alguna forma empieza a dar pistas respecto a lo que significa en gran medida el arte contemporáneo, ¿no?
Otro punto de vista que me hace mucho sentido sobre lo contemporáneo es del académico norteamericano Richard Meyer, que se acerca a esta problemática en su libro What Was Contemporary Art, o ¿Qué fue el arte contemporáneo? Título provocador, definitivamente. La provocación es a propósito. O sea, por supuesto sabe que no se puede hablar en pasado de lo contemporáneo, pero precisamente lo hace para resaltar esa fractura que tú bien mencionabas. Y este libro parte de él como profesor de Historia del Arte. Se empieza a enfrentar a un desafío, y es que sus estudiantes querían escribir sus tesis de doctorado sobre artistas que eran más jóvenes que ellos mismos. O sea, así las jóvenes promesas. Y a él eso le costaba, porque cuando él era estudiante era impensable que alguien escribiera algo sobre un artista vivo. Como que se entendía que el trabajo académico requería de un tiempo, de una distancia, de una serie de materiales, y eso no lo veían sus estudiantes. Él conversaba con sus estudiantes y veía que para ellos la historia del arte que les interesaba era la que había sucedido mientras ellos estaban vivos. O sea, una cosa muy, muy, muy corta.
Muy inmediata,
¿no? Y eso a él pues, le hace hacerse varias preguntas. Una, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de historia del arte tan inmediato y la crítica de arte? Y otra, como se pregunta, ¿por qué ha sido lo contemporáneo en distintos momentos históricos? Entonces el libro aborda estas cuestiones, retoma algunos ejemplos. Él dice que se demoró 8 años escribiéndolo, lo que cuando ya lo iba a publicar dijo, pucha, ¿será que esto está desactualizado?
Obsolescencia.
Y después dijo, bueno, pues el punto es eso, es mostrar que lo académico puede publicarse cuando sea obsoleto y no por eso deja de ser contemporáneo, deja de ser interesante. Así que creo que ahí surgen varias cuestiones que son interesantes y que ya hemos venido abordando. Sobre la inmediatez, sobre la obsesión con pensarnos a nosotros mismos. Y otra arista que Mayer toca es el tema del mercado, porque también otra acepción del arte contemporáneo sería el arte globalizado, y lo global se empieza a entender con lo que ya hemos hablado en otros capítulos sobre las bienales y las ferias, y la ferialización de las bienales y la bienalización de las ferias. Entonces él dice que esto simplemente en el 89 empezó a cambiarse de nombre y se empezó a hablar de globalización, pero que antes se hablaba de internacionalismo. O sea, siempre ha existido, exacto, siempre ha existido como un sistema del arte global y un mercado del arte conectado. Pero que, claro, hoy hay mucha demanda por lo contemporáneo, hay mucha demanda también por aquellos que estudian o piensan lo que es lo contemporáneo. Él dice que en una entrevista decía que muchos de sus estudiantes más brillantes no logran graduarse del doctorado porque son absorbidos como directores de museos o como críticos de arte o como empiezan a trabajar para galerías de arte contemporáneo porque tienen una serie de habilidades que el mercado del arte contemporáneo requiere. Así que bueno, eso creo que es también una mirada interesante.
Sí, y a propósito de eso, de esos estudiantes, ¿no? Acá me aporta otra reflexión que me parece interesante. Y dice, aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella, ¿no? Y efectivamente, por eso, ser contemporáneo también, o lo contemporáneo también tiene que ver con una cuestión de perspectiva, ¿no? Y con una perspectiva que sabe leer el tiempo y que entendiendo su tiempo logra despegarse un poquito para poder generar reflexiones críticas, en el mejor de los casos, respecto del momento actual, digamos, ¿no? Esa persona que está demasiado ensimismada en la época y que no ve para los lados porque está enceguecido por la luz de su tiempo, no logra ser capaz, por así decirlo, de inflexionar un pensamiento que vaya más allá de lo trendy, insisto en ese concepto, y sobre todo ahora que a propósito de la inmediatez me parece que cae como de cajón, ¿no? Entonces, esa categoría, a propósito de lo que decía la Vale, me parece interesante porque, claro, lo inmediato de alguna forma y lo ultra mega actual se diferencia de algo así como lo contemporáneo. Bueno, entonces, volviéndolo a lo que hablábamos antes, a propósito de estas categorías, y sobre todo la categoría se complejiza cuando hablamos de lo moderno, lo contemporáneo y lo postmoderno, o hablamos de esas categorías que siguen siendo igual de lucidas y poco aclaratorias. Otro autor que me parece interesante, no por referirme demasiado al autor, digo, eso puede quedar de tarea para la casa, para quien quiera leerlo, es Arthur Danto, que sin duda es uno de esos autores que se ha referido profusamente a esta idea de separar estas tres categorías, ¿no? Y lo que dice Danto me parece que es clave, ¿no? Porque justamente da con esta diferenciación que es muy clave. Y justamente cuando se refiere a lo moderno, finalmente Danto se termina refiriendo a que hay un relato que en un momento en lo moderno se acaba, ¿no? Y termina transformándose en una suerte de estilo. Y que por lo mismo en un momento podríamos decir que hay una conciencia plena de que ese momento había terminado y que se estaba abriendo otro proceso, ¿no? Entonces, Danto dice que lo contemporáneo, desde cierta perspectiva, es un periodo de información desordenado, una condición perfecta de antropía estética, equiparable a un periodo de una casi perfecta libertad, ¿no? Y esa cuestión es muy diferente incluso a lo que hablábamos antes de Alfred Barr o incluso del mismo Clement Greenberg, ¿no? Que lo que trataba justamente era como de encasillar, de hacer estas temporalidades, de señalar qué cosas cabe en qué otra, era algo así como un conocimiento estanco, por llamarlo de alguna manera, y de pronto entonces sucede que ese justamente ese relato o esa intención de anclar cosas, por llamarlo de alguna manera, se acabó y aparece esta idea de una libertad plena, ¿no? Y que las cosas del mundo se empiezan a confundir, a propósito del ejemplo que da la Vale de Warhol, ¿no? Que las cosas del mundo real empiezan a entrar en el arte, empieza esta idea del apropiacionismo, y por lo mismo entonces esos conocimientos estancos o esas cronologías que se trataban de hacer antes resulta que ya no dan abasto, ¿no? Y por lo mismo empieza un periodo que es diferente, ¿no? Que es distinto. Y entonces ese periodo distinto marca una diferencia respecto al periodo anterior, ¿no?
Pero yo quiero volver. Alfred Barr tenía claro que las cosas del mundo impactan el arte.
No, claro,
¿Sí me
sí.
entiendes? Entonces se complejiza aún más esa categorización. O sea, no es por ponerme
No,
pesada
sí.
ni por bloquearte la idea, pero para mí fue muy iluminador como salirme de esta idea de que Barr era un hombre esquemático y moderno en un sentido como caricaturesco. sino que también incorporaba esto a su pensamiento, esta idea de la transdisciplina o que los posmodernos se la han tomado como propia, pero así el hombre más representativo de la modernidad lo hacía.
No, claro, lo que quería apuntar a propósito de lo de Danto es esa idea de que ya no existe más ese linde en la historia. Eso de hecho lo dice literal, ¿no? Entendiendo entonces que hubo un momento en que lo moderno se empezó a entender como un estilo. Y que ese estilo tenía ciertas categorías que eran bien reconocibles, pero lo que se estaba haciendo en un momento ya no calzaba en esas categorías propiamente tal, y por lo mismo se empezó a entender que lo que se estaba haciendo pertenecía a otra cosa, y por lo mismo había que categorizarlo de otra manera, digamos, ¿no? Por eso, de hecho, Danto incluso llega a decir que, bueno, que la idea del Museo de Arte Contemporáneo incluso es difícil porque son obras que no están hechas para el museo ni siquiera, ¿no? Sí. Y que por lo mismo ahí empieza el problema de la categoría. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que esas estrategias de acercarse al arte en un momento se vieron radicalmente cambiadas por algo que parecía muy estilístico y se quedaba muy en una cuestión formalista en el mayor de los casos. Y ahora el formalismo ya ni siquiera importaba porque, como digo, aparecieron asuntos como el de la apropiación, en donde la técnica ya no era un tema, por ejemplo, ¿no? Entonces esas categorías por las cuales todavía podíamos entender el arte moderno, que era como, por lo menos, la pintura, será abstracta, pero es pintura. Ahora el tipo ya ni siquiera necesita pintar, ¿no? O sea, se puede apropiar de la imagen incluso, y podríamos pensar que incluso eso es arte, digamos, ¿no? O sea, lo entendemos desde esa lógica. Entonces, nos desapegamos, a propósito de esta libertad total, de lo que hasta ese momento todavía podríamos entender como arte, porque al menos había un gesto de un brochazo.
Sí, bueno, yo creo que otra cosa a lo que me está recordando esto, pero no tengo todos los elementos para llevar la discusión hacia allá, pero igual quiero dejarlo dicho, y es el tema de que en Chile no hay un museo de arte moderno, sino que mientras se hacían museos de arte moderno en otras partes de América Latina, en Chile se estaba haciendo un museo de arte contemporáneo. El que está investigando eso y que podríamos invitar, a ver si nos aceptará invitaciones, Matías Allende. Sé que esta discusión la está dando en la tesis de su doctorado, que seguro va a ser muy interesante y nos va a ayudar también a situar esta conversación en lo latinoamericano, porque hemos estado viendo mucha bibliografía de otras partes del mundo, pero no de cómo esta discusión se aterriza en Latinoamérica. Pero yo creo que eso es interesante, porque el Museo de Arte Contemporáneo surge en medio de redes de museos de arte moderno, mostrando arte que cabría dentro de esa descripción de lo moderno, pero nombrándose como contemporáneo. Así que yo creo que es una discusión que dará para mucho más.
No, y en la actualidad, a propósito de ese asunto con los museos, es bien paradigmático que el Museo de Bellas Artes se dispute la programación con el Museo de Arte Contemporáneo, porque finalmente el Museo de Bellas Artes, a propósito de estas categorías, expone miles de cosas que ya exceden la categoría de Bellas Artes, digamos. Total. ¿No? O sea, no sé, pensemos en lo de Lotti Rosenfeld o en lo de Cecilia Vicuña, como más recientemente, que quizás caberían mejor en el Museo de Arte Contemporáneo, pero están en el Museo de Bellas Artes. Entonces uno bien podría preguntarse, bueno, ¿qué, a propósito de las categorías, qué diferencia un museo del otro, digamos, ¿no? Si ambas cosas exponen lo mismo.
Total. Y bueno, definitivamente la discusión y las implicaciones de la pregunta ¿qué es lo contemporáneo? Las tocamos muy por encima, pero esperamos que esto haya dejado una idea de a qué nos referimos con contemporáneo. Queda por hacer un capítulo sobre los lenguajes contemporáneos, que es otra forma de acercarnos al tema, y lo prepararemos para poder seguir conversando.
Solo para pa adelantar eso, me da risa lo que pone a mismo Dantok, que dice lenguaje ambiguos, perdón, articulados, perversos, interesantes, comprometidos, híbridos, como que son más categorías que son como, ok.
Así que bueno, eso lo empezaremos a revisar. Pero yo quiero retomar un proyecto que me pareció muy interesante cuando yo recién estaba comenzando a interesarme por el arte contemporáneo, que es un proyecto que hizo en el 2012 en ese arte. Ya es un proyecto que cumplió 11 años y que hacía la pregunta a distintos artistas y curadores de Latinoamérica sobre qué era el arte contemporáneo para ellos. Y los invitaba a responder. El proyecto se llama Conceptos de Arte Contemporáneo y se puede consultar en la página web de NC Arte. Y te quiero leer como algunos que me interesaron y que siento que recogen algunas problemáticas. Y Adriana Bustos, artista argentina, dice: el arte sucede en un tiempo y un espacio específicos, diferentes al tiempo diacrónico y distinto al acontecimiento histórico. Un evento que se despliega en el espacio del discurso e irrumpe en la línea del tiempo como un presente perfecto. Por eso mismo, el arte viene a romper la linealidad del relato histórico y resulta siempre impertinente. Muy agamben.
Sí, pero además me acordaba de lo que conversábamos con Falconi. Creo que esa conversación estuvo buena a propósito del arte después del 73, que tenía que ver con la novedad, ¿no? Pa
Con
que
la
vuel y
sorpresa.
con la sorpresa, claro. Para que vuelvan a ese capítulo si es que no lo han escuchado. Creo que ahí también hay algo de eso en lo contemporáneo, ¿no? Como en ese giro sorpresivo, inesperado.
Sí. Alexia Tala, curadora chilena, dice: arte contemporáneo es un nuevo territorio donde conviven diversas disciplinas ya fuera de sus casilleros y donde los límites se hacen cada vez más permeables, donde el espectador no es solo un espectador, sino muchas veces quien activa la obra. Y dejamos por fuera al espectador en toda esta discusión y tiene toda la razón Alexia, el espectador se vuelve esencial en el arte contemporáneo. Otro que me parece interesante es Eduardo Serrano, historiador del arte colombiano, un historiador que ha revisado mucho la modernidad, como para situarlo, y dice: por arte contemporáneo se ha entendido históricamente el arte producido en el momento que se está considerando, pero en la actualidad la denominación se aplica más concretamente a un tipo de arte cuyos propósitos, a diferencia de los del arte moderno que lo precedió cronológicamente, están en sintonía con las prioridades de un mundo globalizado por vía de las recientes tecnologías y de las teorías neoliberales de la economía, es decir, del libre mercado. Es decir, aquí hay otra arista y
Lo
es que,
sepultó, digamos.
sí, pero es también esa relación que tiene el arte
Sí,
contemporáneo con el
con el
mercado,
mercado, claro.
que es muy, muy interesante porque hoy en día muchos jóvenes quieren ser artistas como una vía de hacer dinero. O sea, así como unos sueñan con ser futbolistas para obtener riqueza y ascenso social, otros sueñan con el arte de la misma
Bueno,
manera.
eso conversamos la otra vez en paralelo, pero que quizá en el arte también está empezando a pasar, como estos tipos Instagramer que se hacen famosos en la música y que se hacen famosos subiendo videos, tipo Bizarrap, y que quizá en el arte también está empezando, yo no conozco un caso como el de Bizarrap, pero debe haber seguro, y qué pasa con esa producción, pues y como con todo el sistema de validación que está detrás de que una persona hacienda o no, digamos, ¿no?
Total. Bueno, ese es el caso, ¿no? De estos artistas que tienen miles o millones de seguidores,
Claro.
venden a lo loco, colaboran con las marcas más prestigiosas, pero que no pueden entrar
Exacto.
a la Feria Internacional de Arte de Bogotá
Exacto. ¿Serán
o a ferias
contemporáneos?
contemporáneas.
¿Serán muy poco contemporáneos esos tipos?
Sí. Y bueno, y por último, no, por penúltimo, quiero mencionar a Elkin Rubiano, que es sociólogo y docente universitario de Colombia, y dice: resulta difícil responder a la pregunta ¿qué es para usted el arte contemporáneo? Podría responder desde distintas posiciones. ¿Qué es para mí el arte contemporáneo como público, como profesor, como amigo de artistas contemporáneos? Con solo mencionar estas tres posiciones debería obligarme a tener tres respuestas diferentes, según aquel que muchas veces no comprende, o aquel que interpreta a partir de las teorías, o aquel que felicita o aconseja a alguien que cree o milita en las filas del arte contemporáneo.
Ya, como el grupillo avanzada.
Sí. Y el último que quiero destacar es Nicolás París, que es un artista muy sensible, colombiano, y cuya práctica se enfoca mucho en los cruces entre arte y educación, y que es muy conocido por sus dibujos o bocetos o esquemas. Entonces es el único que no respondió solo con palabras, sino con una hoja impresa, que es una hoja totalmente blanca, o sea, blanca con una pequeña frase que dice: arte es aquello que no ha sucedido. Y no tiene ni mayúscula ni punto. Está ahí como suspendida.
Mucha libertad.
Me parece muy bello. Todas las respuestas me parece que dan cuenta de lo fértil que es este terreno de discusión. De lo imposible que es llegar a una respuesta concreta. De lo resbaloso que es el tema. Pero también de lo claro que es cuando algo no es contemporáneo.
Por lo mismo, cuéntenos cuál ha sido su experiencia en relación a lo contemporáneo, porque yo sé que hay mucha gente que tiene dudas, que quizá no entiende muy bien si su arte, si sus obras entran en esta categoría difusa o no. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus definiciones a propósito del ejercicio que leía recién la Vale? Un poco para ir comentando y sacando mayores conclusiones sobre este tema, que es un tema que uno podría andar, podría bien ser una tesis de doctorado, un poco entrando en estas dinámicas difíciles, pero bueno, queremos saber cuáles son sus opiniones y sus definiciones, digo.
Yo creo que para tesis de doctorado no da, porque es una pregunta demasiado amplia.
Claro, ahí no hay objetivos de investigación. No,
está muy difícil volver esto un proyecto de doctorado, por eso es un podcast.
Sí. Pero bueno, quedamos muy atentos a sus comentarios y sus definiciones para saber qué opinan respecto a este tema, y esperamos haber aportado un granito de arena en dar algún tipo de respuesta o definición sobre este tema que, como bien decíamos, es muy elusivo.
Así que, bueno, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Hablemos de Arte en Casa, y nos escuchamos ojalá dentro de 15 días.
Está difícil fin de año, pero
haremos lo posible.
Saludos.